Chules, pues aquí otra vez en 7 minutos de noticias e ironías. Vamos a hablar del caso del exgobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba. Ya lo habíamos comentado que fue el gobierno de Estados Unidos el que se le adelantó al de México en solicitar a las autoridades italianas la extradición de este corrupto exgobernador de Tamaulipas. Hoy, la Procuraduría General de la República y el gobierno de Donald Trump emitieron un comunicado conjunto cómico, muy breve, 2 líneas y media, que vamos a tratar de platicar en este programa. Dice así: la Procuraduría General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América están trabajando conjuntamente las estrategias jurídicas a fin de que Tomás Yarrington Rubalcaba enfrente a la justicia de ambos países de conformidad con la fuerte colaboración que existe en materia de procuración de justicia. ¿Qué es esto? A mí me parece que es una estrategia del gobierno de Peña Nieto para no quedar tan mal con los mexicanos. Está claro que está haciendo hasta lo imposible por convencer a los italianos de que al exgobernador priista lo envíen primero a México, que enfrente un proceso judicial breve en el cual se le castigue y eventualmente sea extraditado a los Estados Unidos, en donde sí puede ser sentenciado a cadena perpetua o como mínimo a 50 años de prisión por los delitos que le achacan de lavado de dinero y colaboración con el narcotráfico. Esto no es más que una cortina de humo del gobierno de Peña Nieto. Ha quedado tan mal en materia judicial que nadie le cree. ¿Por qué le vamos a creer que están trabajando de manera conjunta si fue el gobierno de Estados Unidos el que solicitó en extradición a Yarrington Rubalcaba? Se lo van a entregar a Estados Unidos, y si quisiera Estados Unidos, lo obtendría primero que México. Ahí es donde vamos a ver qué acuerdo tan chueco vuelven a hacer ahora las autoridades mexicanas con las de Estados Unidos. Y no porque al gobierno de Trump le interese, Trump ni siquiera sabe quién es el exgobernador de Tamaulipas, sino que ahí tiene que ver mucho el tema de la lucha contra el narcotráfico más adelante. Explico, porque hay muchos mitos al respecto. Que cuando a un narcotraficante o funcionario mexicano corrupto, como el caso de Yarrington, es enviado a los Estados Unidos, habla, empieza a cantar con la DEA, con el FBI, lo cual muchas veces es cierto y muchas veces no. Las autoridades estadounidenses, especialmente los agentes de la DEA, saben perfectamente qué les puede contar uno de estos extraditados. En el caso de Rubalcaba, lo que quieren es que hable un poco más de lo que ellos ya han investigado, de quiénes eran sus colaboradores con el narcotráfico, de qué funcionarios, de a qué nivel permitían que el cártel del Golfo y el cártel de los Zetas operara con toda tranquilidad en el estado de Tamaulipas para meter drogas a los Estados Unidos. ¿Por qué quieren esta información los estadounidenses? Pues para darle seguimiento a los expedientes que tienen sellados en contra de otras personas, narcotraficantes o funcionarios mexicanos corruptos. Es obvio que Yarrington, al verse ante la justicia, como ocurre con todos los narcos, los grandes narcotraficantes, quieren aminorar sus condenas cooperando con Estados Unidos, pero eso no significa que lo vayan a hacer testigo protegido o que a su vez le vayan a reducir la condena. Si lo hacen, es porque les entregará algo de verdad que ayude a la lucha antinarcotráfico de Estados Unidos. De lo contrario, pues Yarrington va a pasar unos 15 años, 20 años como mínimo en una prisión de los Estados Unidos. Pero aquí es donde hay que estar pendientes de cuál va a ser el trueque político entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Estados Unidos. Porque eso de que están trabajando de manera conjunta, conforme a la colaboración, ni quien se los crea. Si fuera así, digo, está el caso de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, o el de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, ya los hubieran ubicado y detenido. En fin, estas mentiras son el pan de todos los días en materia de cooperación antinarcóticos. Ahora hablemos un poco de lo que está ocurriendo esta semana en Estados Unidos, estos días. Resulta que el presidente de Estados Unidos, Trump, ahora ya está considerando la posibilidad de quitarle tanto poder a Steve Bannon uno de sus principales asesores en la Casa Blanca. Y esto porque le irritó al mandatario estadounidense que se esté diciendo en los medios de comunicación que Bannon tiene más poder que él, que lo manipula y que tiene demasiada influencia. Otro que podría estar en la mira de ser los primeros en salir de la Casa Blanca es Sean Spicer, su portavoz, y esto por el osote que se aventó al decir y por defender la política de Trump con el caso de Rusia y Siria, que Hitler nunca utilizó armas químicas para el exterminio judío. Ya pidió disculpas, ya dijo que se equivocó, pero con eso ya hizo quedar mal a su jefe. Y es muy común que en Washington y en la Casa Blanca, cuando se mete la pata de este tamaño, el que lo hace se queda fuera. Veamos si Trump toma medidas en el asunto. De lo contrario, el que va a quedar mal va a ser él. Y bueno, pues ya dijo Trump también en una entrevista con la cadena de televisión Fox News, que es su favorita, que muy pronto se dará a conocer al ganador de la licitación para construir el muro en la frontera. No olvidemos que será en junio cuando se dé a conocer la noticia. No es que Trump esté destapando un proceso desconocido. Ese es lo normal en una situación cuando Estados Unidos va a entregar un proyecto a una empresa. Tampoco perdamos de vista una cosa, que ya Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes líderes de los republicanos, le dijo al mandatario que por ahora el dinero que solicitó, unos 1.500 millones de dólares para iniciar la construcción del muro, no entra en el proyecto presupuestal en curso. Se tendrá que esperar Trump hasta octubre del próximo año para empezar con su muro. Un muro que además que lo construya, digo yo, está en todo su derecho y en su territorio. Eso no va a detener las drogas ni va a detener a la inmigración indocumentada. Él dice que ya sin muro bajó un 68%. Los motivos no los da a conocer. Hasta la próxima.